¿Y tú qué miras?
Nou minuts que passen ara mateix de les 12. Jo ja no sé on tinc el meu regulador dels auriculars. És que aquí
Mercè, te'l pujo?
Anem fent com el joc del calamar. No, no, no. Però llavors, d'alguna manera, clar, l'estic veient a ella i és com aquest... I tu què mires, no? Sí. La Elena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC. Com estàs? Benvinguda.
Què tal? Bon dia. Pues mira, ara mismo estábamos, Olga y yo, compartiendo nuestras impresiones sobre una serie que recomendamos aquí, como las cosas que había que ver este año. Estamos muy, muy a tope con Richard, Olga y yo.
Finalitzada.
Yo estoy a puntito de terminarla, pero
y
bueno.
Y contentísima de saber que ya es la segunda temporada.
Estamos felices.
Le ha sacado el sueño, más de un día, a la
claro,
hora.
Claro, estas series protagonizadas por armarios empotrados con un poquito de corazón tienen mucha gracia.
Oh, y un noi llest, es
y sin pretensiones. Es la típica serie que ¿sí? no tiene pretensiones, que por fin dices tú, no intentan hacer ninguna maravilla. Simplemente entretenimiento, facilón.
Fácil.
Pero muy divertida.
Sí, doncs. Sí, pero como tens un problema, como se t'acabi un capítulo a 11:45... Perquè sempre acaba que vols veure més.
Ai, estos estrenos de golpe. Ai, que drama.
Sí. Recordeu-nos on el podem veure?
En Amazon Prime, Prime Video. Oye, yo siempre espero con muchas ganas esta sección, pero hoy, de verdad...
Perquè t'expliquen.
Estoy muy a tope porque vengo a hablar de los malos de las series.
Malotes.
De malos malotes, de por qué nos gustan, por qué nos atraen tanto, por qué nos irritan, pero al mismo tiempo no podemos dejar de verlos. Pues eso, hoy la sección va de malos, malísimos malotes.
Però, clar, Elena, llavors, sembla que avui dia és gairebé impossible, no?, concebre que això, una sèrie sense un bon personatge dolent, no? Però per què ens enganxen? Per què ens agraden tant?
Pues como ya os imagináis, hay algo de psicológico en el hecho de que nos gusten, claro, siempre hay un componente psicológico y seguro que suena mucho, desgraciadamente, lo de la violencia vicaria. Bueno, pues hay también una satisfacción vicaria, que es el encontrar la satisfacción a través de terceros. Dicen los psicólogos que cuando vemos un malo, muy malo en una serie, en realidad lo que estamos viendo es una faceta nuestra reprimida, porque el personaje en el fondo se está comportando como a nosotros nos gustaría comportarnos en muchos casos, y sociológicamente no está permitido.
Ponemos
entonces
el freno.
Tenemos una fiera interna que canalizamos a través de estas fieras externas, y viendo a un malo ser malo produce una especie de catarsis que nos genera este estado de satisfacción. Ahora es cuando empezáis a ver raro a vuestros amigos cuando os dicen que os les encanta un personaje malo.
No, es que els necessitem, aquests personatges. Són una vàlvula d'escapament.
Es que creo que ya no concebimos, ¿no?, una serie sin un buen protagonista malo, y de hecho todos los actores y las actrices dicen que es muchísimo más divertido interpretar a un malo que interpretar a un bueno. Igual hacemos un día una sección sobre buenos de película, pero de momento hoy nos centramos en los malos
malísimos. Però clar, llavors, d'aquesta manera, el que tu estaves dient, no, Elena, si ara alguna persona propera, no, i ens diu això de, oye, que m'ho he passat superbé mirant, per exemple, Los Soprano. Ha de canviar la mirada cap a aquesta persona o tot pot continuar igual.
Ostres, és que la sombra de Tony Soprano és molt alargada. Tony Soprano, que jo me enamoré d'ell en una pel·lícula, en una de les primeres pel·lícules en les que Tarantino era guionista, que se llama Amor a quemarropa,
sí,
y en ella interpreta, hace un papel que viene a ser como el proto Tony Soprano, hace un papel de un mafioso muy violento con las mujeres. Y es curioso como Tony Soprano crea una fascinación tremenda hasta el punto de que llegas a empatizar con él. Y de hecho, Tony Soprano es uno de los personajes que cambió la manera que teníamos de percibir a los malos. ¿Por qué? Porque en una primera etapa de la televisión, acordaros de las series de los 80, de los 70, los planos eran personajes muy arquetípicos, no tenían eran malos, profesión malo, pero no tenían matices. Claro, a los guionistas le llaman al efecto Soprano cuando los personajes se empiezan a enriquecer y empiezan a tener muchísimos matices y nos generan incluso muchísima satisfacción emocional. ¿Por qué? Porque es que el mundo está rodeado de injusticias, ¿vale? Y Tony Soprano, en el fondo, ante estas injusticias, y normalmente en la vida real no ganan los buenos, lo que ganan son los malos, siempre, son los que siempre se salen con la suya. Por eso, esa manera que tenía Tony Soprano de poner en su sitio a base de bofetadas a los malos, nos genera esta sensación tan, tan satisfactoria. Y luego, por otra parte, creo que a todos nos gusta de Tony Soprano es esa manera que tenía de abrazar sus debilidades, porque no olvidemos que Tony Soprano empieza la consulta de una psicóloga porque el tío está tristísimo porque unos patos que anidaban en su finca y que nadaban en su piscina, de repente han desaparecido, y eso le genera un vacío vital tremendo. Claro, como premisa no está mal y nos ayuda a introducir, nos introduce en lo que sería la ficción moderna, para entendernos.
Es tothom té una altra cara, la cara que potser no és tan visible, igual que nosaltres la cara fosca esperem tenir-la més amagada, doncs ell, al seu costat tendre, potser no el veiem tant, però ell també el tenia, i tenia el seu barem i les seves prioritats, i en la seva estructura creia que hi havia unes coses que estaven bé, i matar uns altres que, segons com fossin, tampoc estava tan malament.
I sobretot perquè... En las series más recientes, sobre todo HBO es un poco la que lo cambia todo, a los personajes se le empieza a dar una historia, también a los malos. Es decir, siempre se les suministra de información y te lo van dando poco a poco una historia detrás que justifica que esa persona sea el producto final de todo lo que le ha pasado a lo largo de su vida. Al final es que todos somos, nosotros soy yo, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Como se suele decir. Y ahí entramos en todo este juego de la vida me ha hecho así. imaginaros un personaje como el de Walter White. No voy a mirar a Olga porque sé que todavía no ha visto Breaking Bad.
No.
Y todavía estoy intentando superarlo. Pero bueno, Walter White es un profesor de instituto al que le diagnostican un cáncer en un estado muy avanzado. Uh-huh. Y es un personaje muy interesante porque se mete a mal un poco por obligación, porque el hombre quiere hacer dinero fabricando metanfetamina para dejarle un poco la vida arreglada a su familia, porque su mujer está en estado y aparte tiene un hijo con una discapacidad. Sin embargo, hay una motivación detrás, aunque evidentemente el personaje evoluciona por derroteros mucho más complejos. O, por ejemplo, de Steve Morgan, el protagonista de esta melodía tan maravillosa que durante un montón de tiempo fue mi sintonía del móvil. Ahí lo dejo.
A ver, José Pujona.
La careta es maravillosa.
La careta de la serie, si alguien está escuchando, que entre
que la
en YouTube
busque.
Y que busque Dexter Créditos, porque es una entradilla absolutamente maravillosa. Y este chico se supone que lo adopta un policía, se lo encuentra en un escenario de un crimen, a un bebé, y este niño se crece y se convierte en un sociópata. Este policía que lo acoge lo que intenta es que canalice todas sus ganas de matar hacia personas que se lo merezcan. Entonces, Dexter es un asesino en serie con un código ético. Claro. Es realmente muy interesante.
I, per tant, Helena, pot ser que fins i tot, no?, alguna vegada ens sentim això, no?, com una mica identificats, no?, amb el dolent de torn.
Sí, porque siempre hay alguna razón que lo justifique. Un abandono, agresiones, abusos, rechazo. En realidad, esto es el pan de cada día. Todas las personas que tienen algún tipo de... desde luego hay violencia gratuita, eso es innegable, sí. Pero hay muchos casos en los que los peores crímenes o los peores abusos son cometidos por personas que tienen un historial vital y familiar muy tremendo. Por eso, probablemente la gente también se identifica con el malo porque cree que se merece buscar venganza, o cree que hay algo que justifique su comportamiento. También es verdad que yo creo que los seres humanos siempre intentamos encontrar el motivo de las cosas. Y nos genera muchísima inquietud cuando no entendemos algo y no entendemos la causa de algo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es ese juego, y los guionistas ahora son muy talentosos a la hora de ofrecer claves que te generen ese sentimiento en contra de, ostras, qué malo es, pero por otra parte, qué vida más dura ha tenido.
Pobret,
¿no?
Sí, no?
Pobret.
Tenim aquest sentiment de pena. Doncs, noies, us sembla si comencem amb aquesta recopilació que ens has fet, Helena, dels millors dolents de la història?
Ha sido tremendamente difícil, creedme, ha sido muy duro esto, y confieso que el primer malo que he escogido, que para mí es uno de los malos míticos de la historia de la televisión, lo he hecho porque tenía tantísimas ganas de volver a escuchar esta sintonía.
Es un clásico.
Han ballit de maravilla aquesta sintonía.
Es maravillosa, y de hecho todavía si buscáis en eBay, las camisetas de Yo disparé a JR se venden a precio de oro. es el malo clásico, ¿no? Es el malo clásico, un magnate del petróleo, maquiavélico, ególatra, ambicioso, vengativo. Os decía lo de Yo disparé a JR. Bueno, sí. Es que el episodio donde disparan a JR fue visto por 83 millones de personas. Esto es la suma de un episodio de Breaking Bad, Juego de Tronos, Good Wife, The Simpsons y Peter Little Liars juntos. Es decir, tela marinera.
Tot junt.
I després també de Dallas, no? De tots ens ve el cap la mítica frase, Suelen.
Ets un pendó. Oh. En català, en gallego decíamos estás bébeda, suelen.
¿Cómo sería?
Estás borracha, estás bébeda.
Estás bébeda.
És que diuen que ets un pendó, al final no ho va dir exactament això, sinó que va dir una altra cosa, però vaja.
Sí, sí, no, 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 és una... Sens dubte, bueno, suelen també seria una d'aquelles arquetips, no? O que, com ho veus tu, Elena?
Ahora veremos, porque hay mujeres también en esta lista de malos, porque curiosamente antes era muy difícil encontrar malas malísimas, sí que teníamos, estaba a punto de ponerla, a Alexis Carrington Colby, por favor, esa mujer absolutamente maravillosa, pero sí que es verdad que durante un tiempo hubo como mucho reparo a la hora de presentar un personaje femenino genuinamente malo. Por supuesto, tenemos que hablar del malo que lo ha cambiado todo.
The worst people, the twisted and demented psychos who kill people for pleasure, the cannibals, the degenerate bastards that molest and torture little kids and they kill babies, the Hitlers, the Pol Pots. Those are the evil fucks that deserve to die. Not my nephew.
Ja ho explica, eh? Mira. O sigui, els que són malalts de veritat, mira, aquests els podríem matar. Però, home, el meu nebot no, que al final és un pobre noi.
No, i a part és la família, no? És mafioso, cínico, mentiroso. Aunque es verdad que el decálogo de malos que hay en Los Soprano es bastante amplio, podemos decir que Tony Soprano era muchas cosas, evidentemente, pero por supuesto es uno de los 10 mejores villanos de la historia de la televisión. Se cargó a varios miembros cercanos de su familia y su única contención pues era la visita a su terapeuta. Y claro, es un despropósito para un capo de la mafia, por eso nos generaba tantísima gracia, ¿no? ¿Qué hace un capo de la mafia yendo a terapia, no? Es un papel que James Gandolfini bordó como nadie. Creo que hay pocos actores que han sabido tratar bien el trabajo y el papel de este típico inmigrante italoamericano. Muy, muy, muy pocos. James Gandolfini fue su personaje. Que sepáis que ahora se está trabajando en una precuela en la que precisamente su hijo hace el papel del Tony Soprano de joven.
I, Elena, ara al dolent d'ara li podrien dir, per exemple, dolent carismàtic? ¿Tú cómo veus?
Yo creo que sí, y de verdad que el que os he traído, a ver, no creo que a nadie que sea fan de la serie le resulte indiferente. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Y ahora estaréis despistadas porque no sabéis qué personaje elegir.
Sí, dolent, de tots els que hi ha,
quin dolent. Es que es muy difícil escoger un villano en La Casa de Papel porque para muchos los villanos es el sistema, son los policías.
Estaba pensando.
Claro, los ladrones es muy complicado, pero desde luego yo creo que...
¿Para ti cuál sería?
Para mí sería Berlín, el personaje malo de la serie. Es verdad que el personaje yo creo que queda un poco descafeinado con el paso de las temporadas, pero sí que es verdad que si pensáis en el Berlín de la primera temporada es un tío molesto, despreciable, antipático, arrogante, frívolo, manipulador, es decir, bueno, pero también es encantador, es inteligente, tiene carisma, es muy divertido, tiene ese timbre de voz que Pedro Alonso Chorro de verdad que borda el personaje de Berlín. De hecho, Berlín es el primer personaje de La Casa de Papel que va a tener un spin-off. Es decir, yo creo que es ese tipo de personaje en el que nos gusta o toleramos la parte mala del personaje porque por el camino nos hace pasar momentos muy buenos.
A mí me genera molt rebuig aquest dolent.
Es que es el trabajo. Era este o el cuñado, o Arturito. Estábamos ahí, pero me quedo con Berlín porque es un personaje que me provoca muchísima fascinación.
I ara anem a aquest dolent, que jo vaig una mica perduda, però dius que és un dolent tranquil.
Confieso que esto solamente es una excusa para convencer a Olga de que vea.
Es que ha perdido mucha feina, ahora son muchas temporadas.
Son muchas temporadas y yo confieso que la dejé 3 veces en la primera temporada hasta que por fin dije no, la tengo que ver. Para mí es una de las mejores series de los últimos 10 años. Es absolutamente espectacular.
Però, Elena, és que estic fins i tot impactada jo. ¿No l'has vist?
No.
Pues bueno, vamos a darle una razón para que la vea.
No sé qué va a pasar aquella época.
Porque dolent tranquil.
Tiene un malo tranquilo. Es decir, Breaking Bad tiene personajes muy malos, es decir, el trabajo... Breaking Bad es Shakespeare para televisión. Es una serie que trabaja muchísimo los personajes, la psicología de los personajes, lo que los personajes hacen y por qué lo hacen. Pero tiene un personaje que se llama Gustavo Fring, que aparte es... habla castellano que te mueres. Es decir, es absolutamente tremendo. Y es... probablemente todos los que hayan visto Breaking Bad en algún momento de la serie le han deseado la muerte. Es un señor que tiene una cadena de establecimientos. Bueno, en realidad tiene un
emporio.
Es un dealer de drogas. Pero todo lo tiene encubierto bajo una tapadera que se llama Los Pollos Hermanos. Mm. Ahora, estas camisetas que ves por la calle que ponen Los Pollos Hermanos...
Ahora, porque no las entendía. No. Ahora ya sé de qué son.
Pues este es la tapadera, ¿no?, de este imperio de drogas, y es un magnate de los negocios. Es frío, calculador, se muestra normal, incluso simpático, y eso yo creo que es lo más inquietante de todo, porque cada vez que sale te pone los pelos de punta. Walter White es una persona que genera muchísima desazón, genera muchísimo rechazo, pero Gustavo Fring lo genera porque tú sabes perfectamente que es una persona muy mala y sin escrúpulos, y sin embargo la manera en la que se presenta no deja mostrar ni un ápice de esa maldad. O sea que muy cuidadito con Gustavo Fring, por favor, Olga.
Aquí son los más perillosos.
Tienes que ver, tienes que ver Breaking Bad, por favor.
A veure.
Ay, però ara ha arribat aquell dolent que a mi m'encanta. El dolent, bueno, ¿no? Un tros d'home, tremendo, per sucaripà. ¿Es así? Y ahora, claro, me las da presentar.
Claro, personaje muy complejo, complejo donde los haya, pero malo, malo hasta la médula. Es Perry Wright, que seguro que no suena por el nombre, pero si os digo que es el marido de Celeste en Big Little Lies, igual que sí. Ostres, el marido de Celeste té la marinera.
Més és el típic que nosaltres ho sabem, però la gent del seu entorn no el veu venir.
No, para la gente de su entorno es
tan perfecte.
Un hombre perfecto, atractivo, padre amoroso, trabaja en tiene un trabajo de éxito, provee a su familia de lo mejor, tiene un casoplón. Sin embargo, claro, nosotros lo que vemos es y lo vemos poco a poco, vemos el lado mentiroso, manipulador y violento que tiene este hombre, ¿no? No es el clásico villano, pero sí es un personaje muy egoísta, muy cruel, un abusador, y sobre todo que la ley en su casa es él, ¿no? Y él genera una violencia. Lo bueno de Big Little Lies, otra serie súper recomendable, es que no solamente trata lo que la violencia doméstica provoca en las mujeres, sino lo que la violencia doméstica provoca en las víctimas colaterales, que son los niños, ¿no? Y qué modelo se construye para los niños en ese entorno. Es un hombre atractivo y amoroso de puertas afuera, lo que tú decías, ¿no? Lo mejor de Big Little Lies es que nos hace participar de la vida de Celeste como si estuviésemos viviendo con ella, ¿no? Por eso yo creo que es ese tipo de malo que nos genera tantísima incomodidad, ¿no? Porque cuántas personas probablemente vivan en una situación parecida.
I, Helena, ho dèiem abans, jo et proposava la Suelen, però, a veure, en aquesta llista que avui ens estàs presentant aquí...
Faltan malas, ya lo sé. No, os traigo dos, de verdad, con permiso de Ángela Channing, ojo, también mucho respeto para Ángela Channing y Alexis Carrington Colby, que yo os dije antes, os traigo a dos malas que es para subirlas en un pedestal. La primera, no voy a decir la expresión, pero vosotros seguro que la tenéis en mente, un insulto muy clásico cuando se habla de una mujer mala, 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 es Robin Wright en House of Cards.
I can be a part of your campaign or I can end it.
La jefaza.
Olga está haciendo reverencias ahora mismo. Fría.
Soc molt de Robin Wright en general.
Casi glacial, manipuladora, calculadora, cruel. Bueno, de estas mujeres que el aire se corta cada vez que entra en una habitación, pero también te corta el aliento, porque es una mujer con una presencia. De hecho, Robin Wright comentaba que el atuendo que llevaba House of Cards, que es por otra parte divino, era súper incómodo. Iba armada de fajas.
¿Ah, sí?
Para este aspecto impecable, tan estirado, tan sí, siempre tan pulcro. Pero precisamente también crearon una mala a través del vestuario. Es una construcción de un personaje que está cuidado hasta en el corte de pelo, hasta en las gafas que lleva, la manera que tiene de moverse, el timbre de voz que nunca se altera. Es una mujer a la que no vemos nunca perder la compostura en toda la serie, salvo en un par de momentos. Y es muy curioso que consiguiese, no sé qué opinas tú, Olga, que eres tan fan del personaje, consiguiese quedarse con ese podio, compartir ese podio con otro gran malo de la serie, porque, oye...
Era complicado, ¿no?
Era complicado sacarle los focos a Kevin Spacey, cuando Kevin Spacey molaba, y construir un personaje tan malo pero tan fascinante.
A mi em va semblar sorprenent, perquè el sorpasso que es diu ara, jo no me l'esperava. Pensava que ell era una víctima de la maldat del seu marit, i mica en mica vas veient que ella es tan o más dolenta que el seu marido.
Creo que es más.
Es más
más porque es más difícil verle los hilos a ella. Yeah. Ella está muy claro lo que quiere. Los dos son dos personas muy ambiciosas que están dispuestas. Es un poco el concepto de Maquiavelo de el fin justifica los medios. Pero mientras que en el caso de él es muy evidente, en el caso de ella no es tan evidente. Pero también quiere conseguirlo todo.
Ya, no se la veu venir, ¿no?
No, y cuando lo hace, aparte lo hace hay una, creo que es la primera temporada, hay una escena en la que ella se supone que tiene que defender una persona con la que ha sido su compañero, su amigo y su confidente durante un montón, y no tiene ningún problema en sacrificarlo, pero de una manera sin despeinarse y sin ni siquiera mostrar ningún atisbo de moralidad. Es un personaje muy, muy, muy interesante. Però per personatge interessant, ¿verdad, Olga?
El que ve ara.
El que viene ahora.
D'aquesta sí que estic enamorada.
Sí? A veure, qui és, qui és?
Sí, vamos, si vamos de malas a las que le gustan los trapitos.
Continuem.
Mi queridísima Vilanel. Claro, es que Vilanel es la mala malísima de Killing Eve. Es una asesina maníaca.
No ho pot evitar.
La Lena s'arrumaga.
Sí, 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 porque es de verdad, es una sociópata de manual, o sea, no tiene ningún tipo de aprecio por la vida humana. Le encanta su trabajo, que es matar a gente. Disfruta con el dolor ajeno. No tiene ningún tipo de traba moral.
Mancha el cap, mancha el cap.
No tiene culpa, ni, o sea, es divertida, pero grosera, pero traviesa, es retorcida. Igual que Claire, Vilanel tiene un gusto exquisito para la ropa.
Però més divertida.
És mucho más divertida.
Ella s'ho pot permetre, clar.
I està muy loca. Es decir, está muy loca, pero no es una loca desquiciada. Es una loca que, bueno, que ya ha crecido en un entorno. Claro, se supone que es una huérfana rusa.
Es que quan coneixes a la seva família...
Claro, la han educado para ser esto, ¿no? Y tienes muchas maneras de presentar un malo, pero nunca un malo tan divertido y las maneras tan creativas que ella tiene para matar a la gente, ¿no? Porque ella, para ella, su trabajo, asesinar a la gente, es una obra de arte.
Jo a vegades em sento culpable quan ha matat algú i penses que bé que ho has fet. No, però com pot ser, això? És ficció, recordem-ho.
Bueno, clar, és una mica l'efecte que ens està explicant l'Helena, no? Del per què ens enganxen, no? Tant aquests dolents dolentíssims de les sèries. Per acabar, va, que hem passat al punt de dos quarts d'un, anem bé, però aquelles dues sèries amb tants dolents dolentíssims que és impossible triar-ne només a un,
a ver,
estem parlant de quina.
Hombre, dejemos que suene la melodía y ya quedará muy claro. La he hecho tanto de menos, de verdad. Sí. A pesar del final, a pesar de todo, o sea, no os podéis imaginar lo que esta serie representó para mí. Durante 8 temporadas sufrimos muchos de sus personajes. Es verdad que tiene personajes malos muy complejos. Hay un todo en este juego de intrigas y de lucha por el trono. Pero tenemos desde un malo malísimo como Joffrey Baratheon, que es un desgraciado. Tywin Lannister, que es otro desgraciado, que tiene un final muy acorde. Meñique, Cersei Lannister, que es una mala buena. Tyrion le dice en un momento, la única cosa que te salva es que tú quieres a tus hijos, es lo único que te redime. Pero es muy mala, Cersei es muy manipuladora.
Pero yo la he redimido, ¿eh?
Yo la he redimido también a Cersei, pero desde luego si tenemos que hablar de un malo Juego de Tronos, de una crueldad extrema, torturador, sádico y con una cara acorde con el personaje sin ninguna duda, es Ramsay Bolton. Sí. Todos recordaremos que es la persona que... ya se pueden hacer spoilers, ¿no?
A estas alzadas creo que sí.
Es la persona que castra a una persona y le da de comer el miembro viril a sus perros. Sí. Viola a Sansa en la noche de bodas. Es una persona a la que le gusta la tortura simplemente por el hecho de torturar y por saber que está por encima de los demás. Y lleva la maldad al punto extremo. Lo bueno de Juego de Tronos es que siempre en Juego de Tronos no importaba lo mucho que te gustase un personaje, de hecho era una mala señal. Cuando te gustaba un personaje lo mataban. Tú ya sabías que en algún momento se tenía que morir y tiene una muerte acorde con el personaje. Ahí lo dejo, no voy a hacer más spoilers, pero bueno, involucra a un perro. La gente que no lo haya visto, que haga sus cábalas. Y venga, va, Olga.
Ara arriba el moment, no?, que tots estàvem esperant. Aquí és que no hi ha ningú bo. Succession. Succession, potser no hi ha ningú bo, ara ens diràs tu què et sembla, però jo tinc síndrome d'Estocolm amb uns quants personatges i els hi trobo...
Però no et salveu, o sigui,
tots. Es decir, claro, sí? No hay, es una familia, no hay padres compresivos, ni hay empresarios ejemplares, no hay vástagos amorosos. Logan Roy, que es el patriarca de la familia, es un auténtico desgraciado.
Es lo peor.
Es lo peor. De ellos están viviendo sus hijos, que no dejan de ser unos niños malcriados. Desde luego la familia de sangre es gente absolutamente desgraciada, advenediza, se traicionan los unos a otros, se arrancan los ojos si pueden. Pero luego pensad en la familia política. Pensad, por ejemplo, en Marcia, la mujer de Logan, que la tía de tonta no tiene un pelo, es casada en segundas nupcias.
Molt
la tía ha amarrado bien al patriarca. El cuñado, Tom. que no vamos a hacer ningún spoiler, però
no
que
podem.
Tiene un momentazo en esta última temporada muy grande.
Sorprenenca, també ja li tocava.
Y la familia no tan cercana, porque el primo Greg también estarlo para comer aparte, o todos los ejecutivos de la compañía que le beben el agua al patriarca porque son señores ya mayores y dicen, es que si no me va a echar. Pero los de la compañía, en el momento en el que el señor se da la vuelta, lo ponen a caer de un burro. Padre déspota, niños malcriados, caprichosos, que quieren chupar de la piragua, lameculos, cualquiera te quiere dar una puñalada en el momento en el que menos te la esperas. Yo creo que Succession es una serie difícil precisamente porque hay tanta maldad en ella que resulta en ocasiones resulta muy difícil de ver. És muy perturbadora por momentos.
Clar, però això, no? La reflexió de però tot i així ens enganxa. No?
Bueno, porque las series normalmente jugaban a contraponer como Juego de Tronos, a buenos contra malos, esa lucha contra el bien y el mal. El problema es que aquí no es una lucha entre el bien y el mal, es una lucha entre el mal y el más y lo peor. Entonces, genera una sensación muy extraña, pero desde luego con una manera tan buena de contarlo y tan buena de explicarlo, que siempre es una invitación, aparte de Breaking Bad, es una invitación a que veáis Succession porque merece mucho la pena.
Por cierto, Elena, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per aquest superrepàs aquest dimarts, si no m'equivoco, mantenir les nominacions dels Oscars.
Exactamente.
Com pinten?
Pintan que Netflix por fin se va a llevar el Oscar a la mejor película.
¿Sí?
Por El poder del perro. Pinta,
sí,
es una de las grandes favoritas. Y sobre todo pinta que vamos a tener unos Oscars muy diversos. Se nota muchísimo todo el tema de la diversidad, todo el tema de la reclamación de que proyectos diversos estén representados. Y tenemos a Javier Bardem y a Penélope Cruz. Javier Bardem lo tiene bastante difícil. Penélope Cruz podría tenerlo un poquito más fácil que su marido, pero bueno, sin duda va a ser una gala muy interesante. No hemos tenido globos como tales, o sea que bueno, nos hace falta ya una fiesta del cine, ¿no?
Claro, per tant, no hem tingut l'avançada dels Oscars.
Dels Oscars, que ens encanta.
Ens encanta dir-ho. Por cierto, dissabte també Goya.
Exactamente.
De alguna manera tindrà millor Javier Bardem al buen patrón.
Yo creo que lo tiene bastante garantizado, a pesar de que vaya pedazo de actores nominados este año. Yo se lo daría a todos. Yo es que siento debilidad absoluta por Eduard Fernández. Es como un actor que me parece increíble. Pero admito que el papel de Bardem en El buen patrón es sensacional. Es muy difícil. Y sabéis que los premios se votan con arreglo a criterios que no siempre tiene que ver la objetividad, sino que muchas veces depende pues de lo bien que hayan hecho campaña las productoras que quieren que le den un premio. Entonces, bueno, no siempre son objetivos, pero bueno, siempre son muy buenos.
Elena Neira, periodista y profesora de comunicación de la UOC, gracias.
Gracias.
Que tinguis bona setmana.
Igualmente.
Vinga, nosaltres ja hem passat al punt de dos quarts, vaja, si l'hem passat, passen 6 minuts ja, marxem res breument a publicitat i a la tornada ja ens espera. Està a l'altre costat de la porta. Qui és? Anna Priscila Magrinyà. El tot està connectat aquí al matí a Radio Estel.
Radio Estel